presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Nueve de la mañana.
Hoy día Sevilla, de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, juega ante el Real Madrid de visita en el Estadio Santiago Bernabéu. Esto y otras noticias del deporte con Felipe Espina.
Hoy desde las 17 horas, Sevilla, de los jugadores chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, ambos citados, se mide como visitante ante Real Madrid en duelo correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de España. El entrenador del cuadro de Nervión, Matías Almeida, adelantó el choque en el Bernabéu.
Bueno, el partido que tiene que hacer el Sevilla y que no ha hecho del 2009 hasta la fecha. Sumamente difícil, reconociendo las virtudes del rival colectivas e individuales, que no voy a descubrir nada. Y después, bueno, pensar en nosotros de qué manera podemos neutralizar esa potencia ofensiva a nivel mundial que tienen ellos.
El partido será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 16 horas con 30 minutos. En el fútbol local, Colo Colo oficializó este viernes al defensor Matías Fernández como el primer refuerzo para la temporada 2026. Además, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que por ahora no hay ofertas por ningún jugador del plantel.
Mira, hay muchos trascendidos, pero nada formal. No nos ha llegado ningún documento formal por ninguno de nuestros jugadores, así que mientras eso no esté arriba de la mesa, prefiero no pronunciarme porque muchas veces mucho humo y poca realidad.
En el fútbol de selección, la Roja Sub-16 venció ayer a Colombia y jugará hoy la final de la Copa UC ante Argentina, que eliminó en penales a Perú. El entrenador del combinado chileno, Ariel Leporati, valoró la campaña del equipo durante este torneo.
Lo dije, creo que después del partido con Argentina, que esto es proceso, entonces no hay que volverse loco. Los procesos tienen, sobre todo en estas edades, no son lineales y ascendentes siempre, pasan por distintas subidas y bajadas, pero evidentemente el torneo nos ha ayudado mucho para ir haciendo esas mejoras pequeñas, pero constantes, y que necesitamos sobre todo para poder llegar bien al sudamericano.
En otros temas, y desde Miami, en conversación con el podcast ¿De qué lado estás?, el expresidente de la NFP, Sergio Jadue, quien espera la sentencia por el FIFA Gate, emplazó al actual presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, culpándolo directamente por perder la sede para Chile del Mundial de 2030.
Yo te lo voy a decir ahora, Pablo Milad, para que lo entiendas bien, digamos. Tener peso es estar sentado en la toma de decisiones y que te respeten. No tiene nada que ver con dinero, con plata sucia, con plata buena, con plata blanca, etcétera, etcétera. Y a ti no te respetaron. Y por tu culpa nos quedamos sin Mundial de Fútbol el 2030.
En otros deportes, Club Deportivo Valdivia venció 58-56 a Leones de Quilpué y extendió al cuarto partido la final de la Liga Nacional de Básquetbol. Este juego se disputará hoy desde las 20:30 horas en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 2 pesos ayer, cotizándose a 909 pesos con 70 centavos comprador y 910 pesos vendedor. En la semana el dólar subió 3 pesos con 20 centavos. El cobre ayer también subió 1,05% en la Bolsa de Metales de Londres y se transó a $5.37 la libra. Y la Bolsa de Comercio de Santiago también cerró con ganancias el día viernes. El selectivo Lipsa subió un 1,08%, mientras que el índice general, el ICPA, creció 1,05%. Wall Street también subió el viernes, el Dow Jones ganó un 0,38% y el Nasdaq un 1,31%. ¿Qué pasó con el petróleo? El Brent subió 1,09% ayer en Londres, el barril cerró a $60.47, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,91%, cotizándose a $56.66 el barril. ¿Cuál será el valor de la UF el próximo lunes 22 de diciembre? $39.693 con 42 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camas 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camas 26 donde siempre.
Camas 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
De la mañana, 5 minutos.
Las policías investigan 3 homicidios registrados durante las últimas horas en la región metropolitana. En ambos casos no hay personas detenidas. La información con Jaime Sepúlveda.
Múltiples son las diligencias que ha realizado la Policía Civil e Uniformada para esclarecer 3 homicidios ocurridos durante las últimas horas en la capital. El primero de estos casos quedó al descubierto en calle Emiliano Figueroa, donde al interior de un CITE fueron encontradas 2 personas extranjeras fallecidas, los cuales habían llegado a este sector solo hace 2 meses. Ambas víctimas, y de acuerdo a las primeras indagatorias, presentaban lesiones balísticas en su cabeza. Además, y según el comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, 1 se encontraba maniatado de pies y manos.
Y en estos momentos ellos se encuentran realizando las pericias pertinentes a fin de establecer la dinámica como ocurrieron los hechos, como asimismo las pericias para establecer los partícipes del mismo.
En el sitio del suceso, y de acuerdo a lo señalado por vecinos, se genera la venta de droga, por lo cual la Fiscalía no descartó que este crimen esté ligado al consumo de sustancias ilícitas. En otro hecho, un hombre fue encontrado muerto en la comuna de La Pintana. Según los primeros antecedentes, la víctima, nuevamente ciudadano extranjero, fue abordado en calle Barros Arana por al menos 3 desconocidos, quien luego de efectuar múltiples disparos escaparon del sector. El fiscal Eco Rodrigo Mena indicó que el fallecido presentaba diversos impactos en distintas partes de su cuerpo, lo cual deberá ser corroborado por personal del Laboratorio de Criminalística y el Departamento OS9 de Carabineros.
Se encontró el cuerpo de una persona que no está identificada todavía. Esta persona fue encontrada en la vía pública con múltiples impactos de bala.
Investigaciones en curso, donde de momento no hay personas detenidas por su presunta vinculación en estos hechos.
Y con vida fue encontrada Daniela Sáez Pérez, quien se extravió en el sector cordillerano de La Parva, en la comuna de Lo Barnechea. La joven, el miércoles pasado, salió en compañía de un amigo hasta el Cerro La Leonera para hacer trekking. Este último, el amigo, y por lo exigente del terreno, no pudo seguir. Daniela siguió su camino y ese mismo día, horas más tarde, pudo enviar el último mensaje antes que se agotara la batería de su celular, señalando que estaba extraviada. El jueves, amigos, familiares y equipo de emergencia salieron en su búsqueda sin obtener resultados positivos, y ayer, el viernes, el GOPE dio con la ubicación de la ingeniera en un punto cercano a los 4.700 metros de altura. Lo contó el coronel Gonzalo Febre.
Aproximadamente a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Se realizó un trabajo profesional a las 18.50 horas con un procedimiento técnico. Es trasladada a Daniela con vida a la clínica Los Andes.
La joven fue derivada, como escuchábamos, a la clínica de la Universidad de Los Andes. Allí el médico urgenciólogo Nicolás Vargas dijo que está en regular estado de salud, pero básicamente por un cuadro de deshidratación.
Falta de hidratación prolongada, temperaturas muy bajas, traumas también porque sufrió varias caídas aparentemente. Entonces el conjunto de estas condiciones ha producido las lesiones y las condiciones en las cuales se encuentra actualmente.
La madre de Daniela, Leila Pérez, con alegría agradeció encontrar con vida a su hija.
Demasiado emocionada, muy feliz y muy agradecida. Eso, lo único que quiero es abrazarla y nada, cuidarla. Eso es todo.
Muchas gracias.
La familia también agradeció a los equipos de emergencia, ya que, a juicio de ellos, arriesgaron su vida para salvar a su hija.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Una nueva edición de Mercado Urbano París-Londres se va a realizar este fin de semana con un cronograma de actividades gratuitas, esto en pleno centro de Santiago. La información la tiene Isidora Asquet.
Durante 2 días, el icónico barrio París-Londres llenará de vida el centro de Santiago con la celebración del primer aniversario de Mercado Urbano, iniciativa que activará las calles de este emblemático sector por todo el fin de semana. Esta edición no solo marca un hito para el mercado, sino que también conmemora los 100 años de la Casona de Londres 55, inmueble patrimonial que, tras más de 2 años de restauración, se proyecta como el Laboratorio Cultural Espacio Londres. sitio de formación artística y educativa que abrirá sus puertas en marzo de 2026. El director del Centro Cultural Espacio Londres, Matías Novoa, detalló cómo nació la idea de Mercado Urbano e invitó a la comunidad a sumarse a esta celebración.
El mercado nace con un propósito muy claro, que fue revitalizar Santiago Centro, activar su patrimonio y demostrar que el centro está más vivo que nunca. Y además tenemos muchas sorpresas preparadas, tanto en programación artística como en experiencias para quienes nos visiten.
Desde el mediodía y hasta las 8 de la tarde, el público podrá disfrutar de una amplia programación que reunirá a más de 120 expositores y 70 artistas. A esto se suma la música en vivo y zonas gastronómicas, el complemento ideal para un panorama familiar. La propuesta incluye recorridos guiados por este histórico sector, reafirmando a Mercado Urbano como una de las experiencias culturales abiertas y comunitarias más significativas de la región metropolitana. Así que ya lo sabes, una oportunidad perfecta para redescubrir los barrios patrimoniales de Santiago en un encuentro intergeneracional y diverso que convoca en torno al arte, la música, el patrimonio y la vida de barrio.
Todas las noticias, Radiograma.
Nueve de la mañana, 11 minutos.
Termina esta edición de Radiograma, les agradecemos muchísimo que se hayan informado con nosotros. Sigan sintonía de la radio y junto a la compañía de Pablo Flam. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Entrevistas, noticias y todas las reacciones que generan opinión.
Lo más destacado de la semana y la agenda diaria de BioBio la compartimos en Una Semana en la Radio.
Con Pablo Flam.
Hola, 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 ¿cómo están? Gusto de saludarlo. Buenos días. Sábado 20 de diciembre y la Navidad ya está ahí, a la vuelta de la esquina, y el Año Nuevo. Estas son las semanas intensas, pero aquí los vamos a acompañar con muy buena música, con efemérides, con los distintos temas, entrevistas, para estar con ustedes hasta las 13 horas. El señor Joaquín Hernández, arroba Joaco de la Radio, Mister Música, acá en los mandos centrales de Antonio Belet 281, saludando como siempre a las 43 estaciones de la radio a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e insular, por supuesto, Radio El Carbón de Lota, nuestra alma mater. Un abrazo grande. Nuestras vías de comunicación, se las recuerdo inmediatamente porque en una de esas dice, a ver, ¿cuál es el WhatsApp? Mire, justo tuve un problema acá, se me corrió el cojín. Ya, acá está. El WhatsApp, más 569-9207888, más 569-9207888. La línea gratuita, muy fácil, 800-810-810. Toda la información la encuentra en www.biobiochile.cl. También ahí están los banners, la aplicación para que usted nos escuche vía internet, ya sea en el país o en el exterior, en el extranjero. Así que ahí estamos, ¿ya? Hola, Pablo. Desde Coquimbo, Nicolás, te deseo que tengas un excelente día. Gracias, estimado. Igualmente para usted. Empiezan a caer los primeros WhatsApp. Hola, Pablo, buenos días. Por favor, un saludo para mi amada Marla. Lindo día. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. ¿Qué concepto? La solidaridad. Que muchas veces la perdemos. Desde también la empatía de colocarnos en el lugar del otro. ¿Nos consideramos un pueblo solidario? En general, yo creo que sí. Tenemos manifestaciones de solidaridad. Pero la solidaridad se puede practicar día a día. En pequeñas cosas. En gestos muy sencillos, muy nobles. Nunca perder ese sentido de la solidaridad y la empatía. Muy buenos días, Pablo y familia radial. Que les vaya bonito. Y lo bonito sea con infinito, con grandes cariños. Neri de Calama. Muchas gracias, Neri. Buenos días, Víctor. Desde un pueblo llamado Malahue, acá tomando desayuno con mi amada esposa, esperando la lluvia. Hoy en Santiago un día nublado. Hasta el momento está nublado. Encima me equivoqué, man, no vi el pronóstico del tiempo. Yo vine, 25 la máxima, yo vine polera, me puse pantalones cortos. Dije, típico después, abre. 25 la máxima para hoy en Santiago, para mañana domingo 12 y 27. Y el lunes vuelve a subir la temperatura porque llegaremos a 30. ¿Nos vamos con la música, mi querido Juaco? ¿Partimos arriba con música? Listo. Silvestre, el baile de la baldosa.
Ahí sigo en otras, bailo el twist. Y no te pongas tú furiosa. Ahí sigo en otras, bailo el rock. Lo sabes bien, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Y no me pongas cara de pena. Ahí sigo en otras, bailo el twist. Y no me hagas más escenas. Ahí sigo en otras, bailo el rock. Misma baldosa. Y no te pongas tú celosa. Ahí sí con otras bailo el twist. Y no te pongas tú furiosa. Ahí sí con otras bailo el rock. Lo sabes bien, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Suavemente, cara a cara, tú me dices abrazado sobre la misma baldosa. Y no te pongas tú celosa. Ahí sí con otras bailo el twist. Y no te pongas tú furiosa. Ahí sí con otras bailo el rock. Lo sabes bien, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa.
Actualidad la compartimos en una semana, en la radio, con Pablo Flam.
9:18 y vamos a nuestro primer tema porque durante toda la semana fue absoluta preocupación y es parte, lamentablemente, de lo que sucede todos los veranos, los incendios forestales. Generalmente entre la región de Coquimbo y la Araucanía son las regiones que más se ven afectadas precisamente por los incendios forestales. Con un verano que se anticipa más cálido y seco de lo normal, además con la influencia del fenómeno de la Niña, que trae bajas precipitaciones. Se esperan altas temperaturas, incluso con máximas históricas en el Valle Central, superando los 40 grados centígrados. Cambio climático, aumento de temperatura, sequía, son grandes factores que inciden en esto. Le quiero agradecer a Víctor Orellana, ex subdirector de ONEMI, para hablar del tema. Víctor, ¿cómo está? Buen día.
Hola, Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Todo bien acá. lo primero que hago antes de ingresar a la conversación contigo, Víctor, reviso Senapred, porque ahí están las alertas. Se declara alerta amarilla para la comuna de Ovalle por incendio forestal. Por ahora, pareciera ser un fin de semana más tranquilo, a pesar de que en la semana el incendio que sucedió ahí en el sector de San Pedro, en Melipilla, fue terrible. Terrible. Había uno en Santo Domingo, otro en Bucalemito.
Sí, mira, bueno, a ver, llevamos más de 1.600 incendios dentro de lo que se empieza, a medir, que es julio. Sacar uno de alguna forma pone atención de los más grandes, pero hay una... Ya es difícil hablar de temporada, como habíamos conversado antes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Porque efectivamente durante todo el año pueden haber. Lo que sucede es que en estos meses que hay más calor, más viento, cualquier foco pequeño puede transformarse en un incendio gigante, dado, digamos, esos factores. Entonces, hay un movimiento en estos meses, hay mayor probabilidad que eso ocurra, y por lo mismo hay mayor atención y mayor recursos desplegados. Pero efectivamente aquí tenemos, creo que solamente en junio, no tenemos lo que llamamos incendios forestales. Mm. Y claro, este de Melipilla, de San Pedro, digamos, es uno de estos que se escapan, digamos, que están dentro del 1% de los que se escapan. Y llama la atención justamente porque hablamos de los recursos y este año hay 160 mil millones de pesos en recursos, y eso es bastante dinero. Siempre lo comparamos con otros años y eso en sí es un avance. Así que esperamos que eso, dentro de estos recursos que hay, tengamos la menor cantidad de casos de este tipo, de estos incendios grandes.
Claro, este año las autoridades anticiparon precisamente, como decías tú, Víctor, porque ahora se llama Cernafor, ¿no es cierto? Lo que antiguamente conocíamos como CONAF, ahora es Servicio Nacional Forestal, que iba a haber un aumento en los recursos, en las brigadas, en todo lo que era la cantidad de recursos aéreos. Pero, uno dice pero, claro, siempre está como la estimación de que puede ser una temporada compleja.
Sí, aquí hay algo que, mira, una de las diferencias que hay en la época en que estábamos nosotros en el sistema es que teníamos casi como un cuarto de los fondos que hay hoy día, es que cuando hay más plata, digamos, se pueden hacer tener estrategias distintas que son de mayor uso de recursos, como esto que se llama de golpe único. Es una estrategia que viene, bien, digamos, intensiva en uso de aeronaves, que al menor foco se lanzan inmediatamente aeronaves, porque ahora tenemos más disponibilidad, y se apagan para que no crezca. Yo entiendo que en este caso eso no se aplicó, ¿ya? Y puede haber sido un factor relevante en términos de por qué este creció tan rápido, porque efectivamente este de San Pedro lo que tuvo fue un crecimiento súper violento durante el día y especialmente durante la noche. Entonces eso hizo que fuera rápidamente pasando de 50, 70, 200, 500 y al final terminó 2.300 hectáreas. Entonces ahí yo creo que hubo algo que a lo mejor se pudo coordinar mejor en términos de poder detenerlo rápido, a lo mejor por la ubicación, por la dificultad geográfica, pero con estos recursos, estas estrategias de golpe único están disponibles para justamente que estos focos chicos no se transformen en incendios grandes.
Ahora, Víctor, para ir conociendo un poco también el funcionamiento, ¿quién diseña la estrategia del combate? Es, ¿cómo se llama ahora? Disculpa. Cernafor. Me estoy tratando de aprender. ¿Es Cernafor quien decide, ya, vamos a atacar el incendio de esta forma? ¿Cómo se desarrollan las estrategias para, así como, no sé, en el fútbol se desarrolla una estrategia, vamos a atacar por la derecha, vamos a hacer, no sé, tres movimientos y vamos a cruzar el balón? ¿Cómo se diseña la estrategia para atacar un incendio forestal?
Mira, hay un primer plan que se empieza a armar por ahí por agosto o septiembre, yendo un poquito para atrás, digamos, que se planifica un escenario con una proyección de cómo va a estar el tiempo de los meses cercanos al verano, desde octubre hasta marzo se hace ese análisis, se hacen mediciones del material vegetal que está disponible, que también es un dato súper relevante. Acuérdate que también cuando tenemos invierno lluvioso y verano muy seco, todo ese material que crece en el invierno, en el verano está seco. Y es, digamos, un combustible súper abundante para estos incendios. Entonces, se hace esa proyección, se estima un nivel de riesgo, y sobre eso se definen estos recursos que se empiezan a articular con contratación de aeronaves, preparación de brigadas, cortafuegos, todo eso. Ya, eso se va haciendo, digamos, como primer rayado de cancha, como decías tú. Pero luego cada incendio tiene su dinámica, que se organiza, por así decirlo, como en tres ámbitos. Un ámbito técnico, que en este caso lo dirige Cernafor, que por sí solo tampoco puede atacar el incendio. El incendio se ataca con distintas organizaciones, también se va al CONAF, también está Sendafor, está Bombero, está Carabinero, está, digamos, la PDI, hay una serie de organismos que concurren a combatir un incendio, no solamente el que está ahí directamente con el fuego, sino que son varios organismos, y eso, todo eso lo coordina SENAPRED, que va disponiendo los recursos que le va pidiendo el organismo técnico, ¿ya? Y por último, hay una autoridad, que es la autoridad de mando, que es la autoridad política, que en este caso es el que dice, ya, vamos por aquí, vamos por allá, y eso en distintos niveles, puede ser el alcalde, puede ser el delegado presidencial. Perfecto. Y luego hasta el ministro del interior. Entonces, conviven esas tres estructuras, pero el combate, como te digo, no es solamente SERNAFOR, sino que una serie de organismos, tecnología, incluso también el sector privado aporta. Y de esa forma hemos ido aprendiendo un poco a tomar este tema desde los grandes incendios que hemos tenido hace, no sé, 5 o 10 años atrás.
Claro, ahora, Víctor, es una pregunta muy recurrente, estamos conversando con Víctor Orellana, ex subdirector de ONEMI. ¿Por qué no se combaten los incendios de noche?
Ah, buena pregunta. Sí, hay una discusión que siempre se... Porque hay tecnología, hay tipos de aeronaves, hay especialistas en eso que en otros países se ejecutan. Ahora, hay varias condiciones que hacen que de alguna forma hoy día eso no lo tengamos disponible. Uno tiene que ver con el costo, que es importante entre todo. El costo de un combate nocturno es 4 veces el de un combate diurno. O sea, por una aeronave de combate nocturno cuesta 4 veces la que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces hay un tema de costo que, bueno, los recursos pueden estar, eso es verdad. Pero luego todo un tema de preparación de pilotos, ¿cierto?, de áreas de combate, que requiere un trabajo y una planificación que, claro, que año a año se promete, digamos. De hecho, yo también leí las notas de la anterior directora de CONAF, que la temporada pasada lo indicó, digamos, como que se venía. Pero ahora este nuevo director de SERNAFOR, que es un tema también que tenemos que conversar, la discontinuidad de la autoridad, digamos, está diciendo que no se puede. Entonces, yo creo que ahí también hay una diferencia de opinión técnica entre los encargados de este tema, que está haciendo que esto se vaya como retrasando. Pero técnicamente existe, los fondos los podemos conseguir si se necesitan, pero yo lo que veo es que hay una discusión técnica a nivel, digamos, muy, muy como acotado a los especialistas, que está haciendo que esto todavía... No se desarrolla.
Ya, cuando tú decías la continuidad, o sea, va dependiendo un poco la estrategia de quién está a cargo en este fondo de...
Eso llama la atención, porque, bueno, y también hay que tener atención ahora con lo que es también el cambio de gobierno, porque autoridades de este tipo que están a cargo de organismos técnicos de servicios tan críticos como los que existen en la emergencia, cuando van cambiando muy, o sea, tienen poco tiempo de desarrollo de su autoridad, hay estrategias que se van dejando de lado y se van cambiando. No hay continuidad, digamos, en esa estrategia. Claro. Bueno, también que el primer director de SENAPRED que hubo, que fue el Álvaro Mazaban, duró un año. Entonces, como que eso va haciendo, va dificultando, digamos, como que estas leyes que estamos haciendo, la ley de SENAPRED, que nos demoramos 10 años en gestionarla, o la de SERNAFOR, que partió el 2017, requieren que también haya continuidad como del servicio, por así decirlo, y de la estrategia. Entonces, si hay un cambio de autoridades de este tipo, que son técnicas, a veces tan, digamos, recurrente, yo creo que por ahí también puede haber una explicación en términos de por qué hay ideas que surgen en un momento y que después se van modificando, se van cambiando.
Mira, qué bueno ir conociendo también un poco la dinámica interna de cómo funcionan las instituciones, porque incluso por acá nos escribe alguien que trabajó en el tema de las operaciones aéreas y nos dice que la DGA tampoco tiene mucha voluntad en apoyar el combate nocturno.
La DGA, claro, lo que pasa esto depende también de la autoridad aeronáutica, eso es verdad, ya, porque el espacio aéreo lo administra la DGA. Ahora, yo me acuerdo que en algún momento que estuve metido en el tema, me investigué en términos de ciertas pruebas que se han hecho a nivel de Chile, digamos, de esto, y algunas generaron incluso accidentes, ¿ah? Entonces, no es sencillo. Uno a lo mejor se imagina esto muy...
O sea, son muchos factores los que hay que poner en la mesa.
Hay que conocer muy bien el espacio aéreo, la topografía, la línea de alta tensión, una serie de elementos que no va a ser posible que cualquiera pueda tomar una de estas aeronaves. O sea, por ejemplo, traer un piloto súper especializado de Estados Unidos a una zona que no conoce, donde tampoco a lo mejor hay información actualizada en términos de la topografía, de línea de retención, lo expone a accidentes que pueden llegar a ser fatales. Entonces hay muchos elementos, digamos, ahí que hay que tomar en cuenta. Yo creo que todo eso está generando una discusión técnica que todavía, yo creo que falta poco que madure.
Muy, muy interesante el tema. Víctor Orellana, ex subdirector de Donemi, muchas gracias como siempre por atender a la radio.
Aquí estamos siempre, Pablo, que estén muy bien.
Un abrazo, chau, muchas gracias, Víctor. Igualmente, buen fin de semana. Chao, chao. Ahí estaba la mirada respecto a alguien que conoció muy desde adentro cuando era Onemi, ahora se llama Senapred, respecto al tema del combate de los incendios forestales. 9:30. ¿Hacemos pausa, don Juaco? Pausa. Hacemos la pausa. Mucha gente escribiendo, le agradecemos a todos quienes están sumándose al WhatsApp, al más 569-9200-7888. Es el Día Internacional de la Solidaridad. ¿Qué entiende usted por la solidaridad? ¿En qué practica la solidaridad? Si quiere nos envía un mensaje de audio al WhatsApp, al más 569-9200-7888. Pausa y volvemos.
Hay hechos que ocurren y son parte de tu vida. Una semana en la radio. Bio Bio, la radio. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Hoy a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Creo que no hay que menospreciar el trabajo de la música urbana y del reggaetón, porque por algo están donde están. Pero no sé, creo que en algún momento vencerá lo más educativo, vencerá el texto latino como más rico en poesía.
Este fin de semana, Catalina Plaza.
Socio, ya comenzaron en Aldi los insuperables del almacenero. Aprovecha estos tremendos precios. Aceite vegetal Mercat 900 ml, desde 2 unidades a 1.350 pesos cada uno. Fideos caros y variedades 400 gramos, desde 5 unidades a 690 pesos cada uno. Stock aceite 68.000 unidades. Stock fideos 64.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 23 de diciembre de 2025 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Que la actualidad es la suma de todas las noticias que compartimos contigo. Una semana en la radio.
Bueno, yo le contaba sobre el Día Internacional de la Solidaridad. que se celebra el 20 de diciembre, es una oportunidad para reafirmar una simple verdad. Nuestro futuro común depende en gran medida de nuestra capacidad para actuar juntos. La solidaridad está presente en la Carta de las Naciones Unidas y en la labor cotidiana de la organización que aúna países y comunidades para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo social y económico. Entonces, la gente empieza inmediatamente a manifestarse. Dice acá Carmen Gloria, practico la solidaridad cuando alguien está hablando mal de otra persona y la defiendo, porque esa persona está ausente y no puede defenderse. Cuando alguna colega necesita ayuda en el trabajo y yo puedo hacer algo por ella, es mi forma de manifestar la solidaridad. Y dice, no se trata solo de dar una moneda. Esa es la versión de Carmen Gloria, me encantó, muy bien. La encontré fantástica. Nos cuesta tanto a veces dar, yo digo, son cosas muy sencillas, muy, muy nobles, que nacen del alma. Y la solidaridad, como bien decía Carmen Gloria, no pasa solo por entregar una moneda o a alguien en situación de calle. Es empatizar, acompañar, entender, entregar algo. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Que te nazca. Ahí están las verdaderas actitudes. Por eso tenemos que, de alguna forma, como sociedad, como país, ser más tolerantes, más empáticos y practicar la solidaridad no solo desde el punto de vista de entregar algo económico. Son valores, son momentos. Así que cuéntenos cómo usted vive o practica la solidaridad en este Día Internacional precisamente de ello. ¡Nos vamos con la música! Es el señor... Oye, lo vi el otro día en un video. ¿Qué le pasó a Casey? Oye, está irreconocible, ¿ah? ¡Give it up! ¡Y!
Pablo Flam con una semana en la radio.
Hola, Pablo. Mira, solidaridad es un sentimiento de adhesión. De adhesión voluntaria con otra persona. Frente a una empresa, frente a un evento desagradable, frente a un accidente, ayudar al otro. Ponerse a disposición de otro que es más débil, ponerse cooperar en las causas. Y se diferencia de la caridad, porque a veces se confunde solidaridad con caridad, de que la caridad es el amor al otro, pero por amor a Dios. En la solidaridad hay un amor horizontal, de hombre a hombre. En caso de la caridad es un amor a través del amor a Dios. Patricio Herrera, Radio Bio Bio.
Hola, buenos días. Aquí Claudia desde Ñuñoa. Claro, hay muchas formas de expresar la solidaridad, pero quizá una de las más significativas y poco valoradas es entregar el tiempo. Dar tiempo hacia otras personas porque el tiempo no se devuelve. Y cuando uno le dedica tiempo a otra persona, en términos de compañía, de contención, de dar ese espacio de acogida, también es solidaridad.
Paulito, en nuestra comunidad, en la capilla San Juan Bautista de acá de San Miguel, de la parroquia Santo Cura de Ars, practicamos la solidaridad, un grupo de gente que todos los martes se junta para compartir la vida y un plato de comida con la gente de la calle que nos espera en el Barro Luco. No solamente compartimos un plato y un pan, sino que también compartimos la vida. Les prestamos nuestras orejas para escuchar sus penas y alegrías.
Bueno, muchas gracias a todos quienes envían su audio a propósito del tema columna vertebral del programa hoy día, que es el Día Internacional de la Solidaridad. Vamos a la siguiente conversación, porque insisto, y que se escuche bien, sin el afán, porque no es el espíritu ni de alarmar ni de generar pánico, queremos saber sobre el primer caso de la nueva variante de influenza A, la H3N2, que ya se confirmó que es en la región del Ñuble, que se detectó un caso de la variante H3N2 subclado K en la región. La persona afectada se encuentra actualmente en buena condición de salud, destacó el Seremi de la cartera Gustavo Rojas Medina. Para entender qué es, si es una nueva variante, es prima hermana de la influenza, le quiero agradecer al doctor Daniel Escorca, de médico de la Universidad Central. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, Pablo. Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Muy bien. Todo muy bien por acá. Para conocer un poquito más de esta variante que tiene un nombre bien extraño, cuesta aprendérselo, el H3N2.
Sí, mira, la influenza H3N2 en realidad es un subtipo de influenza A, que la verdad nosotros hemos tenido en otras oportunidades, como bien, la influenza AH1N1. Esto es otro subtipo de la enfermedad que se llama H3N2, que no es más que una mutación de la influenza, que actualmente tiene, como tú decías, el subclado K, que en realidad tiene una manifestación clínica un tanto diferente a la influenza en términos de severidad de la enfermedad. Uh-huh. Para efectos prácticos y para la gente que nos está escuchando en este minuto en la radio, la verdad es que justamente esto no debería causar mayor alarma, sobre todo porque existe cobertura en el plan actual de influenza para el H3N2, si bien no es el mismo tipo de mutación de esta nueva variedad, confiere cierta protección e inmunidad a los pacientes y a la población general. La recomendación, Pablo, que yo quisiera dar a todas las personas que nos escuchan es que efectivamente lo más importante es adherirse al plan de vacunación que tiene programado el Ministerio ahora en marzo, donde se va a incluir justamente este subtipo, su clave K, que va a significar que la probabilidad de mortalidad de la enfermedad baje más de un 50%. En realidad la manifestación de esta influenza son muy parecidas a la influenza habitual o la influenza A, que se manifiesta con síntomas que son en general de un poco mayor intensidad, dentro de ellos dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre, y esos son los síntomas que tienen que estar más atentas las personas que nos escuchan. Pero, Pablo, hay algo muy interesante en esta variedad de la influenza, es que afecta principalmente a algunos grupos de riesgo.
¿Ya?
Estos grupos de riesgo que son muy importantes son los adultos mayores de 65 años, uh-huh, y también pacientes que tengan algún tipo de supresión inmunológica, pacientes con cáncer, pacientes que estén usando corticoides o algún otro tipo de inmunosupresión que podrían eventualmente tener una manifestación más grave de la enfermedad. En todos los casos también es muy importante alentar a la vacunación a la población de mujeres embarazadas y niños entre los 5 meses y los 5 años de edad, uh-huh, que son los grupos donde con mayor frecuencia se ven hospitalizaciones graves, digamos.
Ahora, doctor, la pregunta como que cae de cajón. Las personas que nos vacunamos a principio de año, marzo, contra la influenza, ¿estamos protegidos contra esta variante o hay que estar igual atento?
Sí, muy buena pregunta. La gente que se vacunó en marzo de este año va a tener una protección adicional en caso de contagiarse con esta nueva variedad de influenza. No obstante, no es exactamente la misma cepa que va a incluir la vacuna de marzo, donde sí se incluyen estas mutaciones. En todos los casos los virus son parecidos.
¿Ya?
Por lo tanto,
son como primo hermano.
Exacto, súper bien, claro. Entonces, en ese sentido, la población va a tener una cobertura adicional y por lo tanto no significa que no se van a enfermar de la influenza, pero la probabilidad de presentar manifestación grave que requiera de hospitalización en UCI, ventilación mecánica u otra, es muy baja, bajo el 1%. Por lo tanto, la población tiene que estar muy tranquila para aquellos casos que se han vacunado.
Ahora, doctor, habitualmente marzo es el mes donde más se promueve la vacunación contra la influenza para que precisamente nos pille mejor parados de cara al invierno, que este año incluso se adelantó, recordemos. Pero el próximo año, ¿hay que vacunarse contra la influenza y contra el H3N2 o va a estar todo en una sola vacuna?
Sí, el Programa Nacional de Vacunación y los esfuerzos que está haciendo actualmente el Ministerio es incluir todas las cepas habituales, o sea, la H1N1, la influenza B, y adicionalmente se incluye en la región de la América y particularmente en Chile la cepa del subclave K. Por lo tanto, no va a ser necesario tener dos vacunas diferentes, sino que van a estar integradas en una misma vacuna conforme a la oferta que se licite por parte del Ministerio de Salud.
Ya, por eso, es súper importante ir explicando todo esto, doctor. Estamos conversando con el doctor Daniel Scorca, porque, claro, al ser una variante nueva, se generan muchas inquietudes, incluso empiezan a llegar algunos testimonios, doctor, que los quiero compartir con usted.
Sí, encantado.
Mira, nos escribe por acá, me dice, a mí me dio, nos escribe un auditor, soy asmático, hipertenso, solo usé paracetamol y mi inhalador. No me vacuné contra la influenza, estoy muy bien. Ya, todo eso es relativo, porque usted decía, igual hay que ponerle atención a los grupos de riesgo, mayores de 65 años, personas que están en tratamiento de cáncer, que están usando corticoides. ¿De qué manera se manifiesta claramente esta variante como para no confundirla con los resfríos de verano, que es algo tan tradicional también?
Mira, en realidad, Pablo, en ese sentido, las manifestaciones de la influenza o de esta nueva cepa de la H3N2 podría para algún paciente tener síntomas de menor gravedad que efectivamente se pueden hacer confundir. Yo no diría con un resfrío leve, pero sí podrían tener una manifestación de un resfrío más severo, que podrían ser casos que el paciente presente cefalea, dolor muscular, malestar general, en los niños vómitos, pero en general el paciente nunca debiese tener síntomas o que son banderas rojas de gravedad, como por ejemplo dificultad respiratoria, compromiso de conciencia, cianosis, o sea que el paciente presenta color oscuro en los labios, en la piel, o aletargamiento, digamos, en pacientes adultos mayores o en niños, somnolencia sobre todo en los niños. Por lo tanto, frente a cualquiera de estos síntomas o frente incluso a la duda clínica de un paciente que está con fiebre alta, con mucho malestar general y cardinalmente con síntomas de dolor torácico, dificultad respiratoria, también hacia los niños, uno debiese acercarse a los servicios, a las unidades de emergencia para recibir apoyo, digamos, diagnóstica y eventual soporte respiratorio, que sería la complicación esperable de la enfermedad, su manifestación grave. ¿Qué porcentaje más o menos podría llegar a esto? Es menos de un 1%. Por lo tanto, en general, como decía nuestro auditor, con analgésicos como paracetamol, líquido abundante y reposo relativo en la casa, más del 90% de los casos debiese mejorar y no progresar a esta forma grave de enfermedad.
Ahora, mirando un poco que ya apareció el primer caso y que seguramente van a seguir apareciendo otros, doctor, bajo su mirada, ¿podría existir la posibilidad de adelantar el proceso de vacunación para febrero?
Sí, mira, la autoridad central, en este caso el Ministerio, está haciendo un monitoreo muy estrecho de los casos que se van notificando por el Instituto de Salud Pública a través de la identificación de esta cepa y el comportamiento que vaya presentando poblacionalmente. Hasta el minuto, la verdad es que hay reportes de pocos casos en Chile, si bien sabemos que esta cepa tiene una alta tasa de contagio. Por el momento no se ha decretado como alerta sanitaria justamente por las razones que anteriormente les comentaba. No obstante aquello, si es que existiese un aumento importante de casos o de hospitalización grave por esta causa, posiblemente el Ministerio adopte medidas, dentro de ellas posiblemente adelantar la vacunación. Pero por el momento está bajo control, y eso es súper importante dejarlo claro a todas las personas que nos escuchan.
Claro, porque por decir, Perú ya decretó alerta sanitaria.
Sí, Perú ha tenido un comportamiento, digamos, un poco diferente, pero también consideremos que en Chile, digamos, tenemos un sistema de salud muy robusto que permite dar soporte muy precoz a los pacientes que tienen esta enfermedad. Tenemos una muy buena cobertura de centros de atención, tanto públicos como privados, atención primaria, y por lo tanto, esta pesquisa precoz de casos de pacientes que pudiesen tener síntomas de gravedad y recibir tratamiento oportuno, podrían eventualmente frenar, digamos, esta ola y de alguna manera bajar los contagios. Nosotros en Chile, además, es súper importante destacar, Pablo, que nuestra cobertura de vacunación es súper buena. En general, nuestro porcentaje de cobertura es sobre el 70-80%, en algunas regiones sobre el 90%, tema que en otros países de Latinoamérica no se hace, digamos, o no existe esa cultura de vacunación como tenemos en Chile. Eso es un factor protector que hay que dejarlo muy claro, y por eso también invito a todas las personas que nos oyen hoy a vacunarse, a participar del programa que va a lanzar próximamente el Ministerio.
¿El uso de mascarilla?
El uso de mascarillas se recomienda sobre todo para estos grupos de riesgo en lugares muy concurridos, cines, metro, transporte público en general. Por ejemplo, para el personal sanitario, en las unidades de los servicios de urgencia, en las unidades de pacientes hospitalizados. De hecho, el Ministerio va a indicar próximamente el uso obligatorio de mascarilla en estos servicios, justamente para evitar el contagio de transmisión cruzada. Por lo tanto, son muy útiles. Las mascarillas convencionales sirven, sigue siendo el estándar, la KN o la N95, que es la que conocimos todos, claro, durante la pandemia.
Exacto.
Claro, son las óptimas, digamos, pero no debiésemos todavía estar en una suerte, digamos, de uso permanente al caminar en la calle para toda la población, pero sí para los grupos de riesgo, muy recomendado evitar acudir a lugares con muchas personas, y cuando vayan por razones de transporte, etcétera, utilizarla. Es una recomendación que podríamos dar desde ahora, digamos.
Perfecto. Doctor Daniel Escorca, le quiero agradecer este tiempo con la radio para, desde una mirada también mucho más educativa respecto a la variante nueva de la famosa H3N2. Le agradezco, doctor, que tenga buen fin de semana.
Bien, muchas gracias. Felices fiestas para ustedes y nuestros auditores.
Igualmente.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias,
que
doctor.
Tengan buen día. Hasta
igualmente.
Luego.
Chau. Bueno, ahí estaba. No con el afán, insisto, de alarmarse, no, sino que ir conociendo, porque es parte de, aparecen las variantes, ya lo explicaba, poner mayor atención a los mayores de 65 años, todas aquellas personas que estén en tratamiento de cáncer, y entender que es como la influenza, son prima hermana. Entonces, estar muy, muy atento a aquello para tomar las medidas del caso. Escribe un auditor. Hola, saludos, hoy 20 de diciembre, quiero mandarle saludos a todos los bomberos de Santiago. Un día como hoy se crea el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 20 de diciembre de 1863. Será un día triste por el fallecimiento del bombero de la sexta compañía, Paul Valenzuela. Con mayor razón, en este momento es difícil saludar y abrazar a todos. Desde Iquique, un abrazo, pero obviamente enorme, para la familia de este bombero que falleció, el nuevo mártir de bomberos, pero especialmente para la gran institución que es bombero. Tremenda institución. Todos tenemos un amigo bombero. Yo tengo harto amigos bomberos y son tipos, pero 10 puntos. El amigo Hugo Soto siempre está pendiente del programa, escuchando. Un abrazo a Esteban Berríos también, de la gloriosa
de la número 3 ahí en Vicuña Maquena, también. Un saludo para todos los bomberos y especialmente para la familia del mártir que dio su vida precisamente por esta vocación. Así que, mira, Cuerpo Bombero de Santiago, 20 de diciembre de 1863. Harto. ¿Tenemos que ir a la pausa, mi querido Jorge? Ah, pero podemos hacer una pausita musical, ¿no es cierto? Entre medio, si usted quiere. Ya. Esto es La Nueva Imperial. Con Cuti Aste, Cartagena, años 20, en la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.